vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Que no hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo, los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esta es una nueva edición de Resumen Latinoamericano que, como todos los sábados, de 10 a 13, ustedes pueden escuchar por esta, la M530, la voz de las madres de Plaza de Mayo, y también por www.madres.org en todo el mundo, esta voz latinoamericana, rebelde y tercermundista. Y hoy estamos con un invitado muy especial, que es Osvaldo Chato Peredo, un hombre que todos conocen y conocerán seguramente por haber sido uno de los comandantes legendarios del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, el que prosiguió la lucha después de ser asesinado en combate el comandante Ernesto Che Guevara, y también, obviamente, después de haber caído en combate sus hermanos, los hermanos de Chato Peredo, que peleaban por las mismas cosas que se siguen peleando hoy de otra manera. Chato Peredo está aquí porque vino especialmente invitado el jueves, participó en un acto multitudinario que se celebró en la Plaza del Congreso en homenaje a Eva Perón y al asalto al cuartel Moncada y, por supuesto, a Che Guevara. Y queremos hablar con él porque es un dirigente importante del movimiento al socialismo. Queremos hablar de él sobre Bolivia, sobre todo, porque ya la anterior vez que estuvo hablábamos de los homenajes al Che Guevara que se van a celebrar este año en Bolivia, en ocasión del nuevo aniversario de la caída de combate del Che. Pero ahora queremos hablar expresamente de lo que está ocurriendo en Bolivia. Bienvenido, Chato.
Gracias, Carlos. Gracias a toda la audiencia argentina de esta radio muy prestigiada.
Bueno, queremos que nos cuentes cómo está la coyuntura boliviana. La estamos siguiendo habitualmente a través de un poco de los informes que hace Jorge, nuestro compañero, pero sabemos que están en un momento álgido. Recién acabamos de presenciar hace poco tiempo toda la potencia de la gente movilizándose en el Alto, casi 1,500,000 de personas, y bueno, queríamos un poco que nos ubiques cómo está la situación ahora.
Toda la vida, creo yo, y no es esto una excepción histórica, Bolivia estaba en emergencia. No fue casual el hecho de que el Che haya elegido Bolivia como el eslabón más débil de la cadena imperialista. Sigue siéndolo así y siguen en emergencia los movimientos indígenas y sociales que son los que están protagonizando los cambios actuales. Indudablemente que esto provoca la reacción. Toda acción tiene una reacción y la derecha, que está perdiendo sus privilegios, está herida de muerte, se torna más agresiva últimamente, y por supuesto que esa pulseta que es permanente desde todos los días con distintos ribetes trae noticias frescas y algunas novedosas casi cotidianamente. Entonces estamos en un momento de difícil decisiones. Está la Asamblea Constituyente por una parte, el proyecto que es histórico de los movimientos sociales e indígenas de refundar el país a través de un marco jurídico que debe establecerse en la Asamblea Constituyente, está atacado por un proyecto que es imperialista, hay que decirlo así con claridad. Este proyecto no es de la derecha boliviana, la derecha no tiene un proyecto, la derecha en Bolivia está sin cabeza y dirigida por Bush, que tampoco tiene cabeza, pero bueno, detrás de ellos están
pero tiene armamento.
Tiene armamento, como lo está demostrando en Irak, y tiene la CIA y tiene el Departamento de Estado. Entonces, detrás de estos grupos de derecha están estos proyectos, que no solamente es para Bolivia, es para toda América Latina. En Santa Cruz han logrado rearticular las fuerzas de derecha para establecer una cabeza de playa, un enclave en Santa Cruz que pueda deslegitimar la Asamblea Constituyente y establecer una suerte de zona independiente desde donde hostigar y tratar de perforar el proyecto histórico de Bolivia. Sucede en el Ecuador también, yo estuve hace poco visitando el Ecuador, y en Guayaquil es como estar en Santa Cruz, ¿no? Su propia bandera, sus propios himnos, el orgullo de ser guayacos, el orgullo de ser cruceño, o sea, el racismo, la exclusión. Pero creo que de alguna manera los pueblos indígenas están encontrando, como siempre, la sabiduría, y nos están enseñando incluso a muchos dirigentes del MAS que hay muchas formas de desactivar las pretensiones de una derecha que no tiene proyecto histórico, que lo único que quiere es preservar sus privilegios, sus prebendas, y que en esa lucha, por supuesto, que fue la lucha de todos los pueblos, estamos condenados a vencer.
Chato, vos sos precisamente de Santa Cruz, lo cual sí. No debe ser muy cómodo precisamente para alguien de izquierda, por las autoridades y por el movimiento cívico de la derecha, pero ¿cómo ves el tema este de las autonomías? Vos sos uno de los que ha hecho una autocrítica dentro del movimiento del socialismo de que se le entregó una bandera a la derecha. ¿Cómo ves esto ahora? ¿Se ha rectificado esto? ¿Cómo lo ves?
Está en proceso de rectificación. Cuando en 1990 se dio la primera marcha indígena desde las tierras bajas hacia el altiplano, gobernaba entonces Jaime Paz Zamora, que trató de tener esa marcha, los pueblos indígenas dijeron: queremos nuestras tierras, pero no como propiedad privada, sino como nos las dio. Eran muchos, son evangelistas, católicos, captados por algunas religiones, dice, como nos las dio Dios, la tierra, el agua, no la repartió a los hombres, es para que estén los hombres cohabitando con la naturaleza. Esa fue la propuesta de los indígenas el 90, el 95 con otra marcha desde los pueblos indígenas hacia el altiplano, también propusieron la Asamblea Constituyente. No estamos contenidos en este país. ¿De dónde somos nosotros? En nuestras propias tierras somos ajenos. Esa era la propuesta indígena. Y la propuesta que ya la había previsto el Che cuando decía: esta epopeya que tenemos por delante la escribirán las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, la están escribiendo ellos con una sencillez extraordinaria que enseña de muchas maneras a los académicos que ahora quieren apropiarse de la Asamblea Constituyente. En todo caso, los pueblos indígenas reclamaron las autonomías para sus territorios. Y desde el MAS no supimos reconocer en su momento que las autonomías indígenas eran el leitmotiv de la movilización de los pueblos de las tierras bajas. Y creímos que la derecha, al apropiarse de la consigna, porque ellos no tienen el concepto de autonomía, tienen la consigna para agitar nada más. Ellos no se mueven por concepto, sino por el bolsillo y las consignas, que les sirven para engordar más sus bolsillos, ¿no? Entonces, en todo caso, cuando ellos plantean la autonomía departamental, era simplemente querer replicar el centralismo en la capitalidad de los departamentos. O sea, ellos fueron siempre funcionarios de los gobiernos y nunca pelearon por la autonomía. Pero ahora, cuando los pueblos indígenas, los movimientos sociales, ganan el gobierno o parte del gobierno, entonces ya saben ellos que no tienen más recursos que hacer un centralismo más pequeño en los departamentos. Por eso reclamaban las autonomías departamentales. Y nosotros leímos que esa autonomía departamental significaba la separación, la independencia de algunos sectores del país. Dijimos no a las autonomías como más, En todo caso, personalmente yo fui crítico de esta situación. Siempre dije, la bandera autonómica es una bandera de la izquierda, es una bandera de los indígenas. Y es ahora, últimamente, la última marcha de los indígenas, donde fue agredido por un excluyente, por un paramilitar de esto que hace de constituyente de la derecha, un dirigente indígena, se demostró, además de las tierras bajas, el dirigente indígena se demostró el carácter excluyente, racista de la derecha de Santa Cruz. Esto indudablemente nos ha traído ventajas, nos ha enseñado que nosotros debemos estar pulsando permanentemente el pálpito, el sentir de los pueblos indígenas, porque este proyecto no es académico, es un proyecto sensorial. Es un proyecto de los indígenas, lo sienten, no necesitan leer, no necesitan conocer la dialéctica materialista para ser dialéctico en la vida. Entonces, ellos otra vez nos están corrigiendo el camino. Autonomías indígenas, autonomías provinciales, respetando las autonomías departamentales. Cada uno en sus niveles diferentes, cada uno con sus competencias distintas, pero sí las autonomías, porque eso van a fortalecer el proyecto histórico. A veces existe el temor de que por las autonomías se pueda perder el control. Y no debe ser un temor, al contrario, debe ser, algunos clásicos decían, la diversidad es la riqueza de un proyecto siempre. Y nosotros debemos respetar esa diversidad que proponen los indígenas.
Chato, se va a dar ahora una marcha en el homenaje a un nuevo aniversario de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el 7 de agosto, con estos movimientos indígenas. ¿Qué significado tiene? Porque la derecha dice que esto es una provocación, es una amenaza precisamente de intervención militar, y en cambio, por el lado de los movimientos indígenas, se habla de que esto apunta a la unidad nacional, precisamente.
Indudablemente. Claro, para la derecha esto significa que ellos ya no tienen el control territorial de un departamento, que tampoco es el control territorial el que están peleando los indígenas, sino el carácter de territorialidad, o sea, respetemos nuestra naturaleza, y aquí estamos nosotros, la cultura de la vida, contra aquellos que depredaron la naturaleza, y los factores militares tienen que ser parte de este proyecto histórico. Por eso es que la propuesta indígena junto con los militares es una alianza imprescindible para poder desarrollar el proyecto histórico en Bolivia. Los militares no pueden, no deben seguir siendo parte del esquema neoliberal represor, excluyente, elitista, como lo fue en épocas pasadas. Menos mal que en el ejército de Bolivia siempre están, más que lunares, manchas grandes en el ejército que son de origen popular, de origen indígena. Entonces, eso hace del ejército boliviano un ejército no elitista, no exclusivista, como sucede en otros países. En todo caso, esto ha significado tocar una fibra sentimental también del ejército, que es la unidad nacional, y que coincide esta vez con el sentimiento de los indígenas, que es consolidar la unidad, la integración de los pueblos. La derecha, por supuesto, tiene que estar chillando y protestando contra esto y llamar de avasallamiento. Imagínense los indígenas del oriente, los carichanas, los chiquitanos, los guarayos, los tupi-guaraní, están avasallando su propia tierra. ¡Qué absurdo! Y eso descubre el carácter anti-indígena de estos oligarcas.
Una de las cosas que también está utilizando la derecha es el tema de las relaciones que tiene, muy estrechas, que tiene Bolivia con Venezuela, con Cuba, y las críticas que hacen es que de alguna manera se está generando una cubanización de la revolución boliviana. ¿Cómo ves esto, este planteo?
Bueno, siempre la derecha va a tratar de bajar el perfil de todo proceso histórico, de ponerle adjetivos,
rótulos,
proceso, cubanización, venezolanización, porque por supuesto ellos Para empezar, no quieren la integración de nuestros pueblos. El imperialismo ha dominado gracias a la balcanización de nuestros países. Cuando Bolívar, eran 5 países en América, ahora son más de 30 y tantos, ¿no? 34, creo. Entonces, el proyecto de integración de nuestros pueblos siempre va a ser atacado por las oligarquías, que son sirvientes del proyecto imperialista, indudablemente. Entonces, Evo ya lo dijo en algún momento, ojalá hubiera más Cubas en toda América Latina, y lo decimos sin ningún prejuicio de que nos tilden de cubanistas, de venezolanistas. O sea, la integración de nuestros pueblos es una meta a alcanzar. Y vuelvo a repetir la frase de Bolívar, unidad, unidad, unidad es la premisa, no queda otra.
Pero ya que hablas de Bolívar, en el 25 Evo Morales decía que cuando se funda Bolivia también quedaron afuera los campesinos, los indígenas, y por lo tanto la refundación implica esto que estabas vos mencionando antes, que es la integración fundamental de los movimientos indígenas en una nueva Bolivia. Esa nueva Bolivia, ¿qué carácter tiene? ¿Un carácter socialista? ¿Cómo se engarza esto con los planteos comunitarios de la experiencia cultural indígena?
Yo creo que ayer yo hacía mención a una parte del diario del Che, el 26 de julio de 1967, el 26, ayer 40 años hizo que el Che escribía en su diario, en ese día, el 26 de julio es la rebeldía contra las oligarquías y contra los dogmas revolucionarios. Y hablando de los dogmas revolucionarios, pues no podemos nosotros, en base a esos dogmas, establecer que hay recetas y moldes de la revolución socialista o conceptos de socialismo, que siempre fueron conceptos economicistas, conceptos clásicos que no desarrollaron otras cosas. Para nosotros el socialismo es la justicia social, la equidad, la participación, la inclusión. Eso es socialismo. Entonces socialismo, en el caso de Bolivia, puede tener un componente indígena que es protagónico y que es dirigencial incluso. ¿Por qué no? Lo clásico decir la revolución pequeño burgués está dirigida por la burguesía macana. Nosotros todavía no estamos entrando en el socialismo en este momento, y los indígenas son los que dirigen el proceso, aunque se llamen medidas pequeñas burguesas, porque todavía no tenemos el socialismo, pero ya es una revolución socialista, ya se pretende el socialismo a partir de los postulados de los indígenas. O sea, hay que ampliar los conceptos y hay que luchar contra los dogmas revolucionarios, como decía el Che, en un 26 de julio, justamente hace 40 años atrás.
¿Cómo ves las relaciones, el Chato, de Bolivia con Argentina? Relaciones que en otro momento pasaron por periodos bastante turbulentos, digamos. ¿Cómo las ves ahora? Vos que sos uno de los hombres que viaja permanentemente, tiene más contacto con la realidad argentina.
Sí, a mí me tocó justamente entrar en las primeras conversaciones con los ministros del presidente Kirchner, para abrir espacios y hablar sobre las políticas energéticas, justamente. Consideramos nosotros que hay tres niveles de relaciones internacionales. Unas que son las vitales, que son con nuestros hermanos. Para nosotros una relación vital es con Argentina, con Brasil, con Chile, con Perú, independientemente de los gobiernos, con los pueblos de estos países. No podríamos vivir sin Argentina, sin Chile, sin Perú, sin Brasil, como la Argentina no podría vivir sin nosotros. Esas son las relaciones vitales. Yo no puedo vivir sin riñones. Para mí los riñones y para el ser humano son vitales. Sí puedo vivir sin brazos, sin piernas, pero sin riñones, sin hígado, sin pulmones, imposible la vida. Igual es en las relaciones internacionales. Hay relaciones vitales que hay que desarrollarlas al máximo, y es la política en este momento de nuestro gobierno, y fundamentalmente con Argentina, que abre espacios de mucha esperanza, espacios con un proyecto antineoliberal, y que, bueno, seguramente tenemos muchos más puntos de convergencia y de comunidad que anteriormente con otros gobiernos, que eran neoliberales, indudablemente. Entonces, en Sudamérica particularmente se están abriendo procesos que tienen que llevarnos a esos puentes y a fortalecer las relaciones vitales. Están las relaciones estratégicas, para mí estratégicos son mis brazos, mis piernas. No podría hacer muchas cosas si no tengo, pero puedo vivir sin ellas, como vivió Cuba sin Estados Unidos y sigue viviendo sin Estados Unidos. Son relaciones estratégicas esas. Tenemos que desarrollar relaciones con Estados Unidos, con Europa, pero en otro nivel de relaciones, por el intercambio ya más comercial. Acá, en las relaciones vitales, el intercambio tiene que ser muy rico en todos los sentidos, ya no solamente económicos, porque eso era más lo que nos dividía, sino culturales, sociales, de integración y de autodefensa del enemigo de la humanidad, que es el depredador neoliberalista, ¿no? Entonces, las relaciones con Argentina creo que están pasando por un buen momento, tienen que desarrollarse más, tenemos que incrementar más. Y estos contactos, pues, con todos los niveles que son horizontales, tienen que desarrollarse al máximo.
Y en ese mismo sentido, ¿cómo ves la relación con Chile? Donde sí hay más tires y aflojes, y además hay posiciones bastante encontradas a veces por parte de, no tanto de Bolivia, sino de del planteo chileno.
Y además hay un problema histórico de la salida, claro, al mar, la recuperación de la salida al mar.
Claro, pesa mucho este tema histórico, indudablemente, ¿no? Nuestros gobiernos de capitalistas, neoliberales, se encargaron de incrementar el odio de pueblos contra otros pueblos. Ahora nos toca a nosotros rectificar eso, incrementar la amistad y el amor por nuestros pueblos. Entonces, con cada país tenemos dificultades, con Chile particularmente la dificultad es mayor, porque en Chile hay un sentimiento que ha sido incrementado antiboliviano, y en Bolivia hay un sentimiento antichileno que ha sido incrementado. Pero nuestro gobierno está sabiendo llevar con sabiduría estas relaciones, y desde que Evo Morales está a la cabeza de nuestro gobierno, las relaciones con Chile están mejorando día a día. Y no descartamos nosotros la reparación histórica que merece Bolivia en esta situación.
Lo deseamos todos los latinoamericanos y latinoamericanas. Gracias, Osvaldo Chato Peredo, por estar otra vez en Resumen Latinoamericano, y te despedimos con música de tu país, con el grupo Nosoj Ñam.
Estamos en Resumen Latinoamericano de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, lo podés hacer al 4382-9327. si querés enviarnos un correo electrónico, resumen@madres.org. Y si pueden y quieren escucharlo a través de internet, lo pueden hacer en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Agradecemos los llamados de Shirley de Lanús Este, de Héctor de San Martín y de Hugo de Avellaneda.
Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento.
Hoy les transmitimos una denuncia que nos llega desde El Salvador. Las diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, ante la Asamblea Legislativa y ante el Parlamento Centroamericano, nos mandaban esta denuncia y a toda la solidaridad internacional por las presas políticas en El Salvador. A principios de julio, exactamente el día 2, fueron capturadas por la Policía Nacional Civil, con lujo de violencia y de barbarie, las compañeras Sandra Isabel Guatemala, Marta Lorena Araujo, Rosa María Centeno, María Aide Chicas, Marta Yanira Méndez, Beatriz Eugenia Nuila González. Todas ellas estaban en una protesta pacífica en contra de la privatización del agua que se realizaba en el municipio de Suchistoto, departamento de Cuscatlán. Siete compañeros más también fueron detenidos y enviados al centro penal La Esperanza, y también denuncian las heridas sufridas por 25 personas por las fuerzas represoras. Las compañeras, quienes son destacadas dirigentes sociales, funcionarias municipales y estudiantes universitarias, han sido arbitrariamente acusadas de terrorismo y recluidas en la cárcel de mujeres de Yopango para instruirles causa judicial por el delito de terrorismo. Una delegación de diputadas del FMLN visitaron el martes 10 de julio a las compañeras en el penal de mujeres y han comprobado con horror los vejámenes y las humillaciones a que están sometidas junto a la población reclusa, pero en particular hablan del caso de las presas políticas. Desde que llegaron al penal han sido hostigadas por los custodios, se negaron a quitarles las esposas para que almorzaran, por el contrario las sometieron a presión psicológica por su participación en las protestas y llegaron a amenazar a Lorena Araujo con llevarla al calabozo de castigo. Las compañeras están ubicadas en celdas con un promedio entre 80 y 90 internas. Duermen en el suelo, no tienen colchonetas ni camas, ni sábanas para dormir. Por otro lado, en el penal no permiten llevarles ningún artículo de limpieza ni de higiene, como la pasta dental, el cepillo dental, jabón, champú o cualquier cosa que sirva para la higiene. Solo pueden comprarlos en la tienda del centro penitenciario, que es propiedad de estos centros penales. O sea que incluso hay negocio detrás de esto. El agua para bañarse, para beber y para lavar, también deben comprarlo. Con respecto a la salud, vemos que pasaron 8 días hasta que fueron examinadas por una pediatra que les hizo una revisión general sin atender a los casos de salud que cada compañera planteaba, y a ninguna se le ha proporcionado sus medicamentos. Con respecto a la alimentación, les dan siempre el mismo plato: frijoles enlatados en mal estado, 2 tortillas de harina amarilla, un tamal miniatura, huevo en polvo y café yodado. No les dan agua de tomar ni para bañarse, como ya decíamos. En los baños no funciona el agua, los servicios están invadidos de suciedad, de desechos. No hay conexión de agua en todo el área donde están estas 700 reclusas, por lo que la insalubridad es altamente peligrosa. Recordemos que en El Salvador hay altas temperaturas por el calor. Hay plagas de pulgas, de piojos, de garrapatas en todo el penal. Por lo que todas las reclusas están infectadas de alguno o de todos estos animales, ¿no? Las condiciones alimenticias, por lo tanto, de alojamiento e higiénicas son deplorables. Todo ello para que las reclusas consuman en la tienda del penal. En las visitas, por ejemplo, se producen solamente una vez a la semana, de 8 a 3 de la tarde. Está reducida a un máximo de 10 familiares, que sean esposos, hijos, madres o padres, o sea, familiares directos. Y no pueden ir ningún amigo, ni amiga, u otro familiar. El propósito de esto es el máximo aislamiento y el quiebre psicológico de las reclusas. La dirección del penal no autoriza tampoco pasar ningún tipo de alimentos, ni medicinas, ni prendas que podrían apoyar a las reclusas, ¿no? Y por último, en este ensañamiento con las presas, en relación a su seguridad, las compañeras presas políticas sienten preocupación porque han tenido amenazas veladas que algunos custodios les han hecho, y porque se les quiere tratar como delincuentes comunes y no como presas políticas, por lo que están compartiendo celda con personas vinculadas a asesinatos, drogas y otros delitos. Hasta el momento la dirección de centros penales no les ha asignado un espacio que corresponda a su calidad de presas políticas, porque argumentan desde la dirección que el lineamiento de centros penales es darle el mismo tratamiento que las presas sociales. Frente a esta injusticia e inhumana condición a que están sometidas nuestras compañeras, estas diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional exigen al gobierno del presidente Elías Saca que se les reconozca su condición de presas políticas, que se les respeten sus derechos humanos y se garantice su seguridad e integridad personal. Exigen por ello la inmediata libertad de las presas y presos políticos. Llaman a las organizaciones de mujeres y a todo el pueblo a unirse a estas demandas. Y nos piden a toda la solidaridad internacionalista del mundo que denunciemos allá donde estemos al gobierno de El Salvador y exijamos la liberación de las detenidas y el cese de la represión en contra del pueblo salvadoreño. Les vamos a dar un mail que nos mandan las compañeras. El mail es cartas de solidaridad a sri@fmln.org. Aquí podemos mandar nuestros comunicados para que ellos suman para la denuncia. Recordar que esta situación se repetía hace un año en esta misma localidad, que también mataban torturándolos sin piedad al padre y la madre de Mariposa, que es la legendaria periodista de Radio Venceremos. O sea que estas agresiones se enmarcan en una vuelta de los escuadrones de la muerte que sembraron el terror en El Salvador. También se enmarcan estos hechos dentro de la ley antiterrorista que se está implantando desde Estados Unidos en la región para aniquilar toda protesta en Latinoamérica.
Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento, leñador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío, sí. Los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta por las voces de los que soñaron, canta por las bocas de los que lloraron, canta, canta. Dame tu esperanza, América India, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva. Sube, sube, sube. bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta por los bellos, los que se han ido. Canta por mañana, canta buen amigo, canta.
Escuchábamos a Nagore Aznárez cantando la canción de Víctor Heredia, Sube, Sube.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, y continuando el resumen latinoamericano, vamos a meternos a fondo con Cuba, porque esta semana hubo varias novedades y realmente intervenciones que son vale la pena consignar y reseñar. Por un lado, la respuesta impecable del comandante Fidel Castro en un artículo de los que nos acostumbra estas últimas semanas y que agradecemos todos los que queremos que Fidel esté presente permanentemente ahora a través, por ejemplo, de las cuartillas, como dice él, condenando, dando una respuesta contundente a la deserción de tres deportistas cubanos en Brasil. Como decía Fidel, fueron noqueados por los dólares, y dos de los importantes boxeadores cubanos que decidieron desertar de la delegación, de una delegación de 200, desertaron tres, y otro es un jugador de balonmano que fue cooptado también por un equipo brasileño para que se quede allí. Fidel, como contrapartida, dijo claramente de que el ejemplo no son estos tres, sino el ejemplo es una de las deportistas que ganó la maratón, los 40 kilómetros, ganó la medalla de oro, y dijo, reseñó claramente que era de un lugar donde la tasa de mortalidad infantil y de la mortalidad materna ha descendido a límites que ni los países más desarrollados lo tienen, y puso obviamente algo que Cuba permanentemente puede mostrar como un ejemplo, que es la educación, la cultura, la lucha por un país cada vez más ligado a un planteo cultural, la medicina, la exportación de médicos y todo lo que la revolución cubana ha ido construyendo. Y por otro lado, tenemos el discurso importante de Raúl Castro conmemorando el aniversario del asalto a Moncada, donde entró a fondo, y esto me parece que es lo que más hay que tratar dilucidar ahora, con los temas que están preocupando a los cubanos y a cubanas en estos últimos años, que es el tema de la vivienda, del transporte, de la economía, y habló claramente de meterse con la agricultura para que de alguna manera dé los dividendos que sean necesarios para que la población cada vez viva mejor.
Junto con esto, por supuesto, la prensa internacional insiste en dos cosas. O habla del presidente convaleciente, cuando ya está muy claro que Fidel Castro ya no es un convaleciente, sino que está reintegrado a nuevas funciones, que esto no lo dicen, pero esto queda bastante claro. Y si no hablan de presidente convaleciente, hablan de una, desde los Estados Unidos sobre todo, de una supuesta transición hacia el capitalismo de nuevo por parte de Cuba. Pero me parece importante esto de las nuevas funciones, porque es algo que la prensa omite, y es el hecho de que está claro de que Fidel Castro se ha dedicado a plantear los temas de reflexión centrales, a ser el orientador estratégico de Cuba y a nivel incluso de propuestas y discusiones a nivel latinoamericano y mundiales. Y sospecho, esto es un tema que estará seguramente en debate también en Cuba, que cuando se inicia ahora en octubre el nuevo proceso electoral de municipal, legislativo y provincial, que culmina en marzo con la elección del jefe de Estado, no sé si allí no se va a terminar institucionalizando este cambio de funciones de Fidel Castro, que, dicho sea de paso, no fue jefe de Estado durante todo el proceso revolucionario, solo lo fue desde el año 76, pero siempre fue el comandante en jefe de la Revolución Cubana. Funciones que ahora las tendrá como gran orientador, de alguna manera.
Lo interesante de la presencia de Raúl, al que todos siempre trataron de mostrar desde la prensa amarilla como un ladero de Fidel que no tenía ni voz ni voto, pero que se dedicaba a las tareas militares nada más, como si eso fuera poco en Cuba, en una Cuba agredida. Raúl tiene una personalidad realmente muy fuerte, es un hombre que se ha adoctrinado junto con su hermano casi a la vez, y obviamente, como vos decís, está dispuesto a asumir un rol importante en este proceso en el cual ahora Fidel está casi como un hombre de consulta fundamental para cómo desarrollar la revolución. Y Raúl entra con todo a hablar de los problemas que aquejan a los cubanos a pesar de la revolución. Y habla de la alimentación, habla del transporte, habla de la vivienda, de la ineficiencia de la industria y la agricultura, y plantea la necesidad de que hay que tratar de que la tierra rinda más para que la revolución pueda tener productos alimenticios que puedan tratar de paliar muchas de las cosas que impone el bloqueo y que impone el imperialismo.
Y dice dos cosas que me parecieron fundamentales: la necesidad de cambios estructurales y de concepto. O sea que está dispuesto realmente a reflexionar con flexibilidad y no en forma dogmática acerca de los desafíos que tiene hoy Cuba en un año complicado, que es el año en donde precisamente no estuvo Fidel al frente como estuvo en los últimos años, ¿no?
Y también menciona, digamos, para los que quieren leer entre líneas de que hay como problemas en la Revolución Cubana, menciona de que lo único que no está en negociación es el carácter socialista de la Revolución. Y para eso cita unas palabras de Fidel el 26 de julio del 89, cuando Fidel, adelantándose a los acontecimientos que podían suceder a la Unión Soviética, advirtió que Cuba, incluso aunque la Unión Soviética desapareciera, la revolución cubana seguiría adelante. Y por otro lado, cita también un discurso de Fidel en el año 2000 que decía que revolución es sentido del momento histórico, es continuar todo lo que debe ser cambiado. Continuar es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es avanzar por encima de la misma revolución, es hacer la revolución dentro de la misma revolución. Y este es un concepto muy fuerte para un momento en el cual obviamente Cuba está siendo vista en el mundo como uno de los faros que no termina de ser horadado por el imperialismo y que cada vez tiene más fuerza.
Y que incluso le propuso a los Estados Unidos la posibilidad de establecer un diálogo, pero si ese diálogo no existe, dijo, no, por supuesto, no diálogo, no con Bush, dijo, sino con el próximo presidente, a lo cual me dan ganas de decir el estúpido del presidente norteamericano, dijo que no acepta un diálogo, si no era nadie le propuso un diálogo a él, le propusieron un diálogo al próximo presidente, y dijeron que si no lo acepta y se mantienen en sus posturas agresivas hacia Cuba, estarán 50 años dispuestos a seguir peleando.
Escuchemos al propio Raúl Castro en un fragmento de su discurso del día jueves.
Así ha sido durante los más de 16 años del período especial de esfuerzo sostenido de todo el país para vencer las dificultades y seguir adelante. Y así tendrá que ser, pues no hemos salido todavía del período especial. Los avances son fruto del esfuerzo de cientos de miles de compañeros, de obreros, campesinos y el resto de los trabajadores, del aporte imprescindible de los intelectuales, artistas y trabajadores de la cultura, de las heroicas amas de casa y jubilados, de los estudiantes, de la Federación de Enseñanza Media y la Federación de Estudiantes Universitarios, de nuestros pioneros, de la Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución, la Asociación de Combatientes y los núcleos del partido zonales que tan insustituible aporte hacen a la sociedad. Sin ellos, sin el trabajo, el estudio, el sacrificio cotidiano de tantos hombres, mujeres y niños, el clarín de la caballería gramontina no resonaría hoy nuevamente en estas grandes llanuras. Ahora bien, no debe ocurrir como en el béisbol, donde las victorias son solo de los peloteros y las derrotas del director del equipo. No sería justo dejar de reconocer públicamente el importante papel que han desempeñado en este éxito los dirigentes del partido, el gobierno, la UJC y las organizaciones de masas y sociales a todos los niveles, al igual que numerosos cuadros administrativos. Siempre frente a grandes obstáculos y poderosos enemigos, cuánto sacrificio y dificultades, cuántas veces hubo que reiniciar la lucha después de cada revés. Solamente en los años transcurridos, desde el 26 de julio de 1953, vino la prisión, el exilio, el granma, la lucha en la sierra y el llano, hasta 5 años, 5 meses y 5 días después del asalto al Moncada, llegó el 1 de enero de 1959. En aquel entonces, al igual que va ocurriendo en el presente, incluso dentro de los propios Estados Unidos, la mentira fue incapaz de ocultar la realidad, pese a que nuestro pueblo tenía mucha menos cultura y conciencia política que ahora. La inmensa mayoría de los cubanos se sumó a la causa, encabezada por un líder que enarbolaba la verdad como principal arma frente a los enemigos de su pueblo, que en vez de hacer promesas demagogas, advertía desde el primer discurso en La Habana que quizás en lo adelante todo sería más difícil.
Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición que todas sus mercancías se detallan por pregón. Que todas sus mercancías se detallan por pregón. Óiganme a mí pregonar las cosas que traigo aquí. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición que todas sus mercancías se detallan por pregón. Que todas sus mercancías se detallan por pregón. Óiganme a mí pregonar las cosas que traigo aquí. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. Traigo yucas, berenjenas y mazorcas de maíz. También llevo, también llevo
harina de maíz criolla,
harina de maíz criolla,
harina de maíz criolla.
Oiga, estoy parado en la esquina,
harina de maíz criolla,
no más que vendiendo harina,
harina de maíz criolla.
En mi casa se cocina
harina de maíz criolla,
harina, 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 harina de maíz criolla,
harina de maíz criolla.
Traigo yuca y zanahoria,
harina de maíz criolla.
Continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si quieren escucharnos por internet, lo pueden hacer a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Para llamarnos y dejarnos sus mensajes, háganlo al 4382-9327, como lo hicieron Eduardo de San Isidro, Susana Nahuel de Bulón y Nilda de Boedo.
Y vamos a hablar ahora de Palestina en donde y de Israel, en donde la Liga Árabe, especialmente el presidente de Egipto y el de Jordania, se reunieron con el primer ministro israelí Olmert en una supuesta propuesta de negociación de un Estado palestino, que digo supuesta porque ellos, que han sido los, me refiero a Mubarak y al el presidente Jordano, que han sido los que más traicionaron la propuesta histórica palestina de Estado, de un Estado nacional, y Olmert, que se encuentra en el momento de mayor debilidad, son justamente los que pretenden ser protagonistas de un Estado que en realidad es un intento de salvavidas para el primer ministro israelí Olmert.
No, esto está claro que cumplen un rol de la foto famosa esta de Shimon Peres con el presidente Mubarak y con el rey Jordano, cumplen el rol de lo que dispuso la estrategia norteamericana en la región, el cuarteto, el llamado cuarteto, cuyo representante máximo ahora es el exministro británico Tony Blair, que acababa de reunirse también con Olmert y con Shimon Peres, y lo que se pretende es condenar y cercar aún más a la resistencia palestina. La resistencia palestina que está representada por Hamas, Movimiento de Resistencia Islámico Hamas, y que gobierna en Gaza a través del primer ministro Ismail Haniyeh, y generar de alguna manera un nuevo Bantustán, como se lo llama en la jerga palestina, un nuevo cerco para que el traidor del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mohamed Abbas, pueda llegar a un buen acuerdo con Israel. Ahora se van a juntar precisamente Olmert con Abbas en lo que se considera como un encuentro histórico, que en realidad es repetir lo que ya en otro momento fracasó. Es querer cargarse a la lucha del pueblo palestino, es querer dejar afuera a los millones de desplazados por la guerra y por la invasión que están en la diáspora, a partir de un acuerdo que no va a durar mucho, porque la intifada, la primera, la segunda, y la lucha armada del pueblo palestino durante muchos años rompió con este tipo de acuerdo una y mil veces. Entonces realmente es increíblemente o difícil de imaginar de que este acuerdo germine si realmente vuelve a ser orquestado por los Estados Unidos e Israel, no teniendo en cuenta lo que piensa el pueblo palestino.
Bueno, es que esto resulta inimaginable realmente, como decís vos, de que haya un acuerdo cuando hasta hace días pasados aprovecharon la división en el movimiento palestino para no conceder nada, para tratar de eliminar incluso la idea de Estado palestino de la agenda política internacional. Y al revés, buscaron, y creo que es la estrategia de fondo, de aprovechar esa debilidad para no conceder absolutamente nada, incluso con la liberación de presos palestinos, que fueron liberados en forma unilateral por Israel, sin la menor negociación con los palestinos acerca de quiénes querían que fuesen liberados.
Sí, además los presos, ellos mismos, los propios presos que fueron liberados, dijeron, nosotros nos liberaron porque nosotros realmente no teníamos, teníamos muy poca participación, eran, gente que no tenía grandes acusaciones, pero la mayoría de los presos palestinos, de los casi 10.000 presos palestinos, están rechazando, incluso esta semana con un manifiesto desde la cárcel, cualquier tipo de componenda como esto que ha planteado la Liga Árabe, encabezada por Egipto y Jordania, que no tenga en cuenta la voluntad que votó democráticamente el pueblo palestino. Y en este sentido hay una relación muy estrecha entre la gente de Gaza, de Hamas, con el Frente Popular de Liberación Palestina, con el FDLP y con incluso con los mártires de Al-Aqsa, que es uno de los brazos armados de Al-Fatah, que están protestando la actitud de Abbas de conculcar los derechos del pueblo palestino a cambio de prebendas económicas, sí, porque claro, lo que está ofreciendo la Unión Europea y Estados Unidos es abrirle las cuentas de los bancos para que puedan seguir robando como robó la Autoridad Nacional Palestina durante mucho tiempo, y esto fue lo que le costó precisamente perder las elecciones con Hamas.
Y además está planteando Mahmoud Abbas un adelantamiento de las elecciones, que está siendo rechazado por Hamas, porque es de alguna manera deslegitimar el triunfo legítimo que tuvo recientemente como primer ministro, como para formar un gobierno, y intentar de alguna manera recuperar alguna legalidad que no tiene en este momento.
Vamos a escuchar al cantante egipcio Marcel Khalife.
ناجي وانا امشي وانا امشي وانا امشي وانا 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 امشي.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Versión Sur. Colombia en diálogo con Latinoamérica.
Les damos la bienvenida, entonces, así como lo hemos hecho en dos programas anteriores, a nuestros compañeros y compañeras de Uruguay. Esta vez les damos la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras de Colombia, que a partir de este programa se integran a Resumen Latinoamericano. Ellos son Natalia Quiroga, Julio César Incapié, Rocío Claros y Andrés Izárraga.
Que iniciamos hoy es realizada por un grupo de colombianas y colombianos que vivimos en Argentina y que ante los graves hechos que vienen ocurriendo en nuestro país deseamos compartir esta realidad con las hermanas y hermanos de América Latina. Este espacio surge ante la ausencia de pluralidad informativa que existe en el país y que imposibilita el análisis equilibrado de la actualidad colombiana. Hoy vamos a hablar de un hecho muy grave ocurrido recientemente en Colombia con la muerte de los 11 diputados del departamento del Valle. Este hecho ocurrió en circunstancias confusas que hoy están por esclarecerse. Julio, ¿qué se dice de la muerte de los 11 diputados?
Pues mira, el 11, el pasado 18 de junio, según un artículo firmado por el Comando Occidental de las FARC, plantea de que fueron asesinados o muertos 11 de los 12 diputados que tenían ellos pues retenidos. Estos diputados, según la información dada por el medio ANCOL, da cuenta de que un grupo aún sin identificar hizo una acción militar encaminada a la liberación de estos diputados, y en el intercambio de este operativo mueren los 11 diputados, en hechos que aún hoy la opinión pública colombiana e internacional pues estamos pidiendo que sea aclarado, no solamente por parte de la insurgencia de las FARC, sino básicamente también por el Estado colombiano.
Andrés, ¿qué estaba pasando en Colombia en el momento en que fueron retenidos los diputados?
Pues bien, nos tenemos que remontar en la historia del año 99, periodo presidencial de Andrés Pastrana, con el despeje de la zona de San Vicente del Caguán para los diálogos con las FARC. Nos remontamos a un plan Colombia dirigido a recuperar los espacios perdidos por parte de Estados Unidos y posicionarse en Sudamérica a favor de las transnacionales, que son nacionales de Estados Unidos, y restringir la injerencia de los capitales europeos. La zona de distensión fracasa en el 2001 y Colombia se encuentra en una guerra agudizada con una economía de capa caída y el desplazamiento de colombianos. Se continúa privatizando las empresas oficiales más productivas y los sectores estratégicos de la economía, como el energético y las comunicaciones. Álvaro Uribe Vélez, ex senador para ese entonces, ponente de la ley 100 con la cual se privatizó la salud en Colombia, y ex gobernador del departamento de Antioquia, legalizó con las convivir el paramilitarismo en la región entrada la década del 90. Con un discurso de mano dura contra la guerrilla, ubicándola como el único foco de violencia en el país y causante de todos sus males, luego de distintas acciones militares guerrilleras, principalmente contra la clase política y empresarial por parte de las FARC y el ELN, llega legitimado al poder con ayuda de los medios de comunicación. Ya como presidente en el 2004, Uribe ofrece excarcelar a 50 guerrilleros de las FARC a cambio de que liberen los secuestrados. Más tarde, en diciembre de 2005, una comisión de los gobiernos de Francia, España y Suiza propone desmilitarizar 180 kilómetros del territorio colombiano como sede para el acuerdo de intercambio humanitario. En el 2006, los secuestrados en sus mensajes insisten en un despeje en la zona de Pradera y Florida y proponen una consulta en las elecciones presidenciales de marzo para que los colombianos se pronunciaran sobre el intercambio. En este mismo año, en el 2006, en octubre 20, Uribe cancela la oferta de negociar el intercambio de guerrilleros presos por secuestrados y ordena el rescate militar. En el 2007, hacia abril, los diputados secuestrados piden de nuevo desmilitarizar Florida y Pradera para agilizar el canje. Uribe acepta una zona de encuentro, pero no despeje militar. Más tarde, en mayo de 25 de este mismo año, el presidente anuncia la excarcelación masiva de guerrilleros por razones de Estado. entre ellos los de Rodrigo Granda, el canciller de las FARC. Más tarde, el 28 de junio, las FARC anuncian que en medio del fuego cruzado murieron 11 de los 12 diputados y el gobierno nada que da explicaciones al respecto.
Ampliando lo que viene diciendo Andrés, encontramos que el gobierno de Álvaro Uribe se ha caracterizado por plantear la profundización de la guerra y la opción militar como única vía para la resolución del conflicto armado, al punto que en la campaña presidencial de su primer gobierno propuso a los colombianos que derrotaría a la guerrilla en un año. Esto por supuesto no ocurrió y optó por negar la existencia de la guerra en Colombia, al punto de prohibir que la palabra guerra fuera usada por los funcionarios del gobierno. Sin embargo, a pesar de negar la existencia de un conflicto armado en Colombia, este presidente ha usado la palabra acuerdo humanitario en tres momentos críticos de su gobierno. La primera vez ocurrió a finales del año 2005, cuando adelantaba su campaña electoral con miras a la reelección. En este momento, Álvaro Uribe anunció que desmilitarizaría una zona en el sur de Colombia. En ese primer momento planteó que un grupo de 59 rehenes sería intercambiado por 600 guerrilleros prisioneros. Entre los canjeables estaría la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula Clara Rojas, secuestradas también desde el año 2002 con los diputados del Valle que fueron secuestrados también en este mismo año, tres estadounidenses y unos 40 soldados y suboficiales del ejército y la policía. A pesar de los compromisos adquiridos con los familiares de los secuestrados y con una comisión integrada por delegados de Francia, España y Suiza, y además la Cruz Roja, una vez posesionado, Uribe no cumplió. La segunda vez que Álvaro Uribe volvió a hablar del acuerdo humanitario ocurrió unos meses después de su reelección, cuando se descubrió que el ejército colombiano había realizado autoatentados durante la campaña electoral para culpar a los grupos insurgentes y generar un clima favorable a la reelección de Uribe. En ese momento Uribe planteó que podía existir un área de encuentro con la guerrilla. Sin embargo, esta posibilidad no llegó muy lejos, porque de manera paradójica terminó esta posibilidad de encuentro ante una explosión de un carro bomba en la Universidad Militar de Bogotá. Cabe resaltar que ningún grupo insurgente se adjudicó el hecho. A partir de ese momento, Álvaro Uribe decidió incrementar los operativos militares de rescate, sin importarle el riesgo que eso significaba para la vida de los secuestrados. El tercer pronunciamiento sobre el acuerdo humanitario ocurrió recientemente, al estallar el escándalo por los vínculos de senadores, congresistas y familiares de Álvaro Uribe con los paramilitares. En ese momento el presidente anunció que liberaría unilateralmente a guerrilleros prisioneros, entre ellos a Rodrigo Granda, el llamado canciller de las FARC. Después de varias semanas, la guerrilla se pronunció y rechazó que se estuviera iniciando un acercamiento con ellos. El reciente asesinato de los 11 diputados del Valle aleja aún más la posibilidad del acuerdo humanitario, a pesar del apoyo de los países mediadores. Ante la indolencia que ha mostrado el gobierno de Álvaro Uribe frente a la suerte de las víctimas, habría que resaltar la entereza política de los familiares. Estábamos escuchando La Fantasía Prende la Vela, compuesta por Néstor Rojas, Rojas, que es uno de los integrantes del grupo Santa Fuma. Bueno, en este programa veníamos, en esta franja veníamos hablando de cómo ha actuado el gobierno Uribe ante la situación del acuerdo humanitario y también le interesa a los familiares. Rocío, ¿cómo se organizaron los familiares en este doloroso proceso?
Bueno, Natalia, es importante que la audiencia tenga claro que el tema de los acuerdos humanitarios es una propuesta que no viene del gobierno, no es una propuesta tampoco que sale de la insurgencia, es una propuesta que sale de los familiares organizados y de las organizaciones sociales y civiles que hay en Colombia. Las más visibles son la Asociación de Familiares de Secuestrados, ASFAMIPAS, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Iniciativa de Mujeres por la Paz, entre muchísimas otras, porque son muchas las organizaciones que existen en Colombia que están promoviendo e impulsando el tema del acuerdo humanitario. ¿Y en qué consisten esos acuerdos humanitarios? Es precisamente en exigirle desde las organizaciones y desde esos familiares al gobierno nacional, como garante de los derechos humanos, como Estado garante de derechos, para que facilite y disponga las condiciones que permitan la liberación de los secuestrados y retenidos. Pero además son organizaciones que dentro de sus objetivos tienen ir más allá del tema de los acuerdos humanitarios y están planteando influir políticamente en la resolución social y política del conflicto, teniendo en cuenta todo lo que significa el tema que generó este conflicto, todo lo económico, todo lo político, todo lo social, etc. Después de que se da el comunicado de las FARC y se hace pública la muerte de los 11 diputados, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, en un comunicado fechado el 3 de julio, convoca una movilización a la opinión pública nacional para pronunciarse por la libertad y dignidad de la población civil secuestrada y además llamando al gobierno a abstenerse de buscar la liberación por vía militar o por fuerza, porque esto ha sido claro, por esto se han organizado los familiares y por ello las organizaciones de derechos humanos han propuesto que sea acuerdo humanitario y no liberación por la fuerza. Esta movilización fue cooptada por el gobierno y los medios de comunicación y puesta a favor del gobierno, polarizando aún más el tema en la opinión pública colombiana.
Rompiendo con esa polarización, la Red Colombiana de Defensores de Derechos Humanos hizo circular a través de el internet el discurso que dio Carolina Charri, hija de uno de los diputados muertos en esta acción militar, donde ella textualmente manifiesta lo siguiente. Buenas tardes, soy Carolina, hija del diputado Carlos Alberto Charri, asesinado por las FARC, con la complicidad del gobierno nacional que fue inferior al compromiso de devolverlos con vida. Pero hoy, estas cadencias no son las únicas que tengo que soportar. Ahora se me niega la posibilidad de despedir a mi padre, el mayor Guevara, y a 10 diputados más del Valle del Cauca, como se merecen unos buenos padres, esposos, hijos y amigos, con un ritual que le permite ejercer su derecho a escoger su religión y con la entrega de sus restos mortales a la tierra de donde vienen. Quisimos darle relevancia, ya que este discurso de Carolina Charri fue interrumpido en su momento, en la ciudad de Santiago de Cali, por el actual ministro de Interior de Justicia, el señor Carlos Holguín Sardi, adepto a las políticas del gobierno Uribe, y que fue realmente señalado como una agresión a la libertad de expresión y mucho más de una hija de alguien que estaba soportando este dolor.
Esta franja está concluyendo y quedan muchas cosas por decir, pero quisiéramos reiterar la urgente necesidad de realizar un acuerdo humanitario que permita a los secuestrados regresar a sus hogares y exigirle al gobierno abandonar los rescates militares. La solución a este conflicto es política. Las acciones militares producen los tristes resultados de los que hoy ya hemos hablado. Para la próxima edición de Versión Sur, nos gustaría conocer sus opiniones y sugerencias de temas a tratar. Nuestro correo de contacto es colombianosenelsur@gmail.com. Nos reencontramos en una semana y continuamos con Resumen Latinoamericano.
Yo no quiero que me agarre en la noche, no me pidas que ahora tire la toalla, no me pidas que me vaya corriendo, que me rinda sin pelear la batalla.
Estamos en Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM530, La Voz de las Madres. Para llamarnos por teléfono y dejarnos sus mensajes pueden hacerlo al 4382-9327. Para enviarnos correo electrónico, resumen@madres.org. Y si quieren escucharlo a través de internet, lo pueden hacer en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Y agradecemos profundamente el llamado de Esther El Cadri, la mamá de Énvar El Cadri. También el llamado de Lidia de Villarreal y de Rafael, también de Villarreal.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Miles de personas se manifestaban en Montevideo el 25 de julio, convocadas por la Asamblea Popular desde la Plaza Libertad hasta el Ministerio de Economía. Les ofrecemos este informe con las voces de los y las protagonistas de este evento que reunía a tanta gente en Montevideo contra las políticas del gobierno actual. Empezamos por Churi Iribarne.
A esta manifestación se convoca honestamente porque los uruguayos no aguantan más, porque los uruguayos no pueden aguantar más el hambre, porque no pueden aguantar más muchísimas cosas que ocurren y porque además en el fondo es muy triste en la vida perder lo que casi nadie pierde, que es la esperanza. Y los uruguayos están perdiendo la esperanza. Y quizás todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, sea luchar para que no se pierda la esperanza, porque sería terrible. Este gobierno no cumplió con nada, solo cumplió con el Fondo Monetario Internacional, solo cumplió con el Fondo, con el Banco Mundial, solo cumplió con el Banco Interamericano de Desarrollo, solo cumplió con mandar tropas a países invadidos como Haití, invadidos por el imperio como Estados Unidos. Pero este gobierno no tuvo sensibilidad para ninguna otra cosa. Este país envió hace pocos días a su ministro de Economía en nombre de Paulson, de Shannon y de Barnes a la República Argentina para que dijera que Chávez es un confrontativo para tratar de desacreditar la revolución socialista que lleva adelante el presidente de Venezuela y además para tratar de que Venezuela no entre al Mercosur. Esa fue su función, mandadero así, estrictamente mandadero de los enviados de George Bush al Uruguay.
Ahora escuchamos a Elcisa Araujo.
Bueno, yo estoy en la manifestación porque yo voté un cambio, inauguré un cambio, fundé un cambio desde el año 1971... y nos ha resultado la torta un pan, pero un pan desabrido y crudo, porque en este momento no se ha cumplido ni con nada, prácticamente nada, de lo que nos comprometimos. Y yo tengo mucha vergüenza ajena, porque yo luché mucho por el frente, desde el año 71 que se fundó. Estuve perseguida sindicalmente, presa, exiliada, y en este momento tengo mi única hija en Suecia, asilada política, y mi yerno, y bueno, porque quiero un cambio real en este país. En una palabra, quiero luchar por el socialismo.
Milton Rodríguez nos habla desde el punto de vista de los estudiantes.
Bueno, la verdad que en este día frío por un lado, pero la verdad con toda la calidad de la gente acá y de nuestros compañeros, estábamos otra vez aquí en 18 movilizándonos contra esta política económica de hambre y entrega, que la verdad que bueno, nos parece que es importante esta jornada de lucha hoy. Muchos compañeros del movimiento sindical, compañeros del movimiento estudiantil, compañeros de los barrios, compañeros que también que con mucho esfuerzo han venido acá a estar este día para plantear que nosotros estamos por cambiar no solamente esta política, sino queremos cambiar de sistema, queremos cambiar realmente la situación que tiene nuestro país, y para eso tenemos que estar movilizados en lucha. Todos los compañeros antiimperialistas, revolucionarios, pensamos que la propuesta aquí es construir organización revolucionaria, construir a través de la Asamblea Popular esos lugares donde de diferentes lugares del país, del barrio, nos vamos juntando. Y bueno, la idea es justamente que aquí la herramienta que hoy día es la Asamblea Popular para organizar a los compañeros crezca cada vez más, crecer al calor de la lucha y crecer justamente para poder cambiar este país con una liberación nacional, buscando el socialismo, buscando realmente un sistema donde se termine la pobreza y el hambre, que haya trabajo para todos, que el salario sea un salario en serio que permita vivir, que no tengamos que ver más gurises en la calle como hoy día acá vemos más, para que los compañeros jóvenes no se vayan de este país, sino todo lo contrario, que vuelvan, porque acá tenemos que buscar justamente una perspectiva donde es justamente sobre lugar para todos, donde haya mucho trabajo, donde haya realmente producción, para que acá no pueda haber que más gente que se muera de frío.
Marisa Carrasco da ahora su testimonio.
Bueno, mira, vine a la manifestación porque realmente hay que sacudir a este pueblo, hay que sacudir al gobierno, más que al pueblo, al gobierno traidor y mentiroso que nos mintió, que nos hizo prometerle a la gente blanca y colorada cuando le pedíamos el voto para el Frente Amplio, y es un gobierno totalmente regresista, no tiene nada de progresismo, ya no se puede ni comer, con un Pepe Mujica que habló de reforma agraria desde que empezó en el MLN y ahora nos dice que no, el morrón no es imprescindible, con este traidor de Astori que sale a pagar al Fondo Monetario, hambreando al pueblo, no se abre una fuente de trabajo, con tanto que luchamos que no se fueran los gurises del país, hoy tengo la desgracia de tener una hija que se tuvo que ir del país porque acá no tenía trabajo, se recibieron de ingenieros y no tienen trabajo, porque ¿dónde va a haber trabajo de ingenieros si no hay una fábrica? Y bueno, de alguna forma hay que decirle a este gobierno que ya fue, que esto no puede seguir así. Y te digo la verdad, lo único que espero y le pido que sigan haciendo cada vez más embarradas, así la gente se termina de desenmascarar el gobierno este, y no hay que empezar nada de vuelta. No hay que empezar una izquierda, como dice la gente, hay que empezar de vuelta. No, ya está hecho todo el camino. Hay que cumplir nada más con el programa que todos los uruguayos, todos los frenteamplistas, desde el año 71 venimos reclamando. Cumpliendo eso, ya está.
Eduardo Rubio, del 26 de marzo.
Esta convocatoria refleja la situación de bronca ya que existe en amplios sectores populares. Acá nos juntamos contra la carestía, acá nos juntamos contra una reforma tributaria que privilegia a las patronales, al sistema financiero y castiga a los jubilados y a los trabajadores. Aquí nos juntamos para rechazar una política internacional de alianza con el imperialismo norteamericano, de rompimiento con los hermanos de América Latina, de alejamiento de Venezuela, de Cuba, de sumisión a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Esta es la voz del pueblo que empieza a movilizarse para cambiar y cambiar a fondo esta realidad. Hoy damos un paso central. Organizaciones sociales y políticas juntas, ya no reclamamos por temas generales, reclamamos por los elementos concretos de una política que está condenando al pueblo a la miseria y a la exclusión social.
Elio Sartú, de la corriente de izquierda.
Y he venido a la marcha porque creo que el pueblo uruguayo está en una situación que tiene que salir a la calle para crear un gran movimiento que de alguna manera imponga un programa de contenido revolucionario y transformador, que cambie las estructuras que tiene este país. Y la justicia social es imprescindible que se desarrolle, y esto no se va a hacer si no se logra unificar con una gran concepción abierta, no solo lo de un nombre político, sino la posibilidad de otros que están inclusive extrafrente trabajar para unificar.
Y por último, Gustavo López, sindicalista de la Asamblea Popular, en su discurso del final en el acto.
No debemos admitir que en este país se mueran niños de hambre y viejos de frío. No podemos admitir que miles de jóvenes de nuestro Uruguay encuentren como única salida el aeropuerto de Carrasco, y otros miles de jóvenes se suiciden en cuotas con la mierda de la pasta base. No vamos a admitir que el salario de un obrero se lo coma la inflación y que hasta el puchero esté prohibido en la familia de los trabajadores. No se puede admitir más, compañeros, que la salud siga siendo una mercancía, que la vivienda una quimera inalcanzable, que la educación idiotice jóvenes al servicio del mercado, que sobre la ruina de la enseñanza pública se construyan liceos, lujosos centros de estudio privado, donde los hijos de los trabajadores no pueden ir. A eso vinimos acá, a decirle a Astori, a sus secuaces y a todo su gobierno, porque con la anuencia de todo el gobierno salen de ahí el conjunto de medidas que hacen que la vida del trabajador se convierta en una tragedia, en la odisea cotidiana por sobrevivir, por parar la olla. Pero venimos también, compañeros, venimos también a levantar nuestra voz contra los vacilantes, contra los legitimadores sociales del gobierno, contra los que desde el movimiento obrero se abrazan con Astori en los propios sindicatos.
Liberar, liberar a los presos por luchar.
La esperanza está en la lucha, y solo la lucha cambia la vida. Esta movilización nos renueva el optimismo y nos acerca cada vez más a ese día, a ese amanecer que también definiera aquel obrero norteamericano condenado a muerte de nombre Bartolomeo Vanzetti. No está lejos el día en que habrá pan para todas las bocas, techo para todos los corazones, alegría para todos los corazones y techo para todas las cabezas. ¡Salud, compañeros! ¡Arriba los que luchan!
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Canción emblemática, si las hay, que no se escucha como un recuerdo, sino como una penosa realidad. La tierra, hoy como ayer, sigue siendo ancha y ajena. El sudor que unos riegan es para otros, para que otros ganen, los de siempre cosechen dineros ajenos. La tierra para el que la trabaja es un grito que no admite segundas lecturas. Es un grito que no tolera más demoras. Es un grito que no se puede ocultar bajo ningún pretexto.
Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí,
le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay.
La soja transgénica y la forestación, primordialmente de eucalipto y pino con destino a las pasteras, son los productos de mayor empuje impulsados por una política económica que una vez más clama por la inversión extranjera. Que la copa se llene, dice la teoría neoliberal, para que luego se derrame. Viejo verso de los de siempre. Y vaya si se derramó. Derramó hambre y miseria por toda América Latina y ha logrado que hoy, durante el gobierno frente amplista, la emigración tuviese los picos de la época dictatorial. 24.000 ya se fueron. ¿Eso no nos dice nada?
Nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Recordemos la consigna que transmitía nuestro frente cuando nacimos a la vida política. Recordemos, porque muchos de nuestros gurises no la conocieron y muchos de los hoy veteranos parece que la olvidaron. Hermano, no te vayas, ha nacido una esperanza. En Bella Unión, los trabajadores radicados en Colonia España han desarrollado un plan productivo basado básicamente a la plantación y cosecha de caña azucarera, y demostraron que los trabajadores organizados no solamente son capaces de recuperar tierras mal concedidas por el Estado, sino también que efectivamente la autogestión obrera hace posible prescindir de empresarios capitalistas para llevar adelante un país productivo con justicia social.
A mí me llaman peludo, bien nacido en Bella Unión. Bien nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón.
En Bella Unión se han ocupado 36 hectáreas y hay ministros que dicen que eso es poner el palo en la rueda al gobierno frente amplista. Les vamos a dar algunos datos a todos los compañeros. De 8.177 deudores agropecuarios crónicos, 8.177, el 70%, o sea 5.600, deben menos de $50.000. Y el 6%, el 48% de las deudas, solo el 6% debe más de $635.000. Digo, para que nos demos cuenta, el 70% son pequeños productores agropecuarios que deben menos de $50.000. Y el 6% son los máximos que deben la mitad de la deuda. ¿Qué posibilidad de trabajar esos campos que tendríamos hoy?
Miré con otro 70 y el gobierno se asustó. Y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo.
Nosotros creemos que es hora de no abandonar aquella vieja bandera que teníamos. Hace más de 2 años y medio que el Frente Amplio está gobernando. Y nosotros no bajamos la bandera de la reforma agraria. No bajamos esa bandera que tiene escrita en letras grandes e imborrables, con Artigas y Sendic levantándola, que la tierra es para el que la trabaja.
Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo, parceros, para la revolución.
Cuente conmigo, parcero, para la revolución, decía Zita Rosa. Y el Frente Amplio se hizo para transformar el país. No se hizo para administrarlo mejor, como decíamos anteriormente. Ese Frente Amplio que hoy, después de 2 años y medio de gobernar, ha bajado las expectativas de la gente. En Uruguay acabamos de escuchar la movilización que hubo de la Asamblea Popular pidiendo la renuncia de Danilo Astori. Nosotros creemos que ha llegado la hora de pedir la renuncia de Danilo Astori. Creemos que ha llegado la hora de cambiar el rumbo económico que ha ido tomando esta administración frente amplista. Pero no cambiarlo para ganar las próximas elecciones, simplemente por esa cuestión. Cambiarlo porque es imprescindible en estos países hoy cambiar esa política económica. No nos pueden meter más el verso de la copa que se derrama, porque ya sabemos que cuando hay crecimiento, si no hay redistribución de la riqueza, ese crecimiento se lo llevan unos pocos bolsillos, acá, allá o en toda América Latina.
Ahí hay una cosa, Eduardo, que es interesante, lo que ha, por lo menos lo que transmite una de las radios que allí sigue levantando las banderas de la izquierda, que es Radio Centenario, la 36, porque llama a mucha gente para expresar su opinión, y en general encontrás gente que, bueno, que viene de la experiencia de lucha del Frente Amplio y que muestra su desazón y su bronca por todo lo que está escuchando, que le cuentan que está pasando y que ellos ven que no pasa. O sea, les están vendiendo un mundo virtual desde el gobierno, y por otro lado la gente dice, bueno, hay bajas temperaturas y la gente se nos muere de frío, hay problemas con el hambre cada vez más en los cantegriles, hay problemas con la vivienda, y esto, claro, en otra época decíamos, tiene la culpa la dictadura, tiene la culpa la calle, tiene la culpa Sanguinetti, ahora Lo más duro es que es un gobierno frente amplista, que está mirando para otro lado y que ha puesto ahora algunas medidas que realmente van en contra de la gente de una manera tremenda. Ahora va a haber aumentos generalizados de precios, va a aumentar el transporte, y esto ya, y el otro día, por ejemplo, escuchábamos la voz de un chofer de transporte que decía, la gente no va a poder pagar esto, no va a poder pagar esto, y va a tener que ir caminando a los lugares.
Recordemos que el transporte en Uruguay es caro ya de por sí.
Respecto al argentino, muchísimo.
Y sale más o menos, para que la gente tenga idea, quien escucha, más de 2 pesos el boleto. Digo, acá estamos en 80 centavos, digo, hay una diferencia abismal sobre eso, ¿no? Digo, fíjate que en los diarios de hoy salió, por ejemplo, de que la carne aumentó 3 veces en 40 días. La carne aumentó 3 veces en 40 días. Es una cosa impresionante. Digo, la garrafa te sale 362 pesos uruguayos. Y cuando esta reforma tributaria, cuando hablamos de esta reforma tributaria, que no afecta a las grandes mayorías, en realidad no las afecta, porque las grandes mayorías no ganan nada.
Claro.
Ese es el asunto, digo, bueno estaría que encima las afectara, digo, a esas grandes mayorías, pero fíjate que de todas maneras comienzan a tributar los jubilados a partir de 8.000 y los empleados a partir de 12.000, cuando la canasta básica está fijada en 31.000 pesos. 31.000 pesos, ¿qué hablamos? Cuando decimos canasta básica, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que lo básico que se precisa para vivir decorosamente, y hoy todavía no se lo hemos podido dar. Y aparte, uno de los criterios, yo he hablado últimamente con varios profesionales uruguayos, arquitectos, que ahora van a comenzar a pagar un poco más, ¿sí? Y los tipos incluso están dispuestos a pagar un poco más. El Frente Amplista está dispuesto a pagar un poco más, pero lo que no entienden es por qué el gran capital no se le hace pagar un poco más.
Claro.
O sea, ¿cómo? Yo voy a pagar un poco más, pero el gran capital no lo va a pagar. Porque está el miedo de ahuyentar al gran capital, ¿no? Digo, el gran verso es ese, no ahuyentemos al gran capital. Por eso se mantiene el secreto bancario, digo toda esa cuestión que conocemos.
No, y además hay otra cosa, se está viviendo el mundo de los funcionarios y el mundo de la gente. El mundo de los funcionarios, vos los escuchás y permanentemente dicen, no, la gente está viviendo bien, están viviendo bien porque ellos piensan en sus sueldos y en las prebendas que tienen como funcionarios. Esto pasa también aquí, no solamente en Uruguay, pasa en muchos países de América Latina, donde hay un mundo virtual y un mundo de los que la ayudan todo el día y que se encuentran con la problemática de que tienen que levantarse a las 5 de la mañana, que tienen que pagar transportes caros, que después se la pasan todo el día en el laburo y cuando vienen no les alcanza para comer.
Es que cuando vos vivís encerrado en un contexto donde todos quienes te rodean, ¿no? Digo, ganan sueldos decorosos, o sea, tienen una vida digna, ¿te imaginás un país que realmente no existe? Digo, porque la izquierda, recordemos, Carlos, que jamás fue una izquierda asistencialista. Nosotros jamás pusimos el asistencialismo. Entendemos que ante la situación dramática que se viva, por un pequeño lapso de tiempo haya que hacer eso. Eso es entendible. Pero lo que queremos generar es trabajo genuino, digo.
Claro.
Si el Instituto de Colonización, te voy a dar un ejemplo. El Instituto de Colonización tiene 546.000 hectáreas en su poder. Es una herramienta del Instituto, que no es la reforma agraria, la ley que tiene, pero es... cumple en cierto parecido. Digo, sin embargo, no se ha llevado a cabo. Hay más de 280.000 hectáreas que tiene el instituto que no las tiene nadie. Entonces digo, ¿cómo puede ser que en un país que se basa en la producción agropecuaria, porque Uruguay no podemos decir que es un dechado de industria, se basa en la producción agropecuaria, su mayor riqueza, digo, y que tiene terreno para cultivar y que tiene el campo deshabitado, o sea, campos que se han ido la gente a los asentamientos irregulares de las ciudades? Digo, esa ciudad... estos gobiernos han hecho en el último momento una ley, han promulgado una ley que permite desalojar y que permite llevar preso a la gente, por iniciativa de 2 diputados de Maldonado. Y sobre la cuestión de la tierra, digo, recordemos que el tema de la reforma agraria o de la reforma urbana estaba en la tapa de los libros de la propuesta de la izquierda. Digo, nosotros no tenemos que tener miedo de hablar de reforma agraria, porque eso es lo que llevó adelante Artigas, lo que llevó adelante Sendí, lo que queríamos llevar toda la gente de izquierda.
La seguimos el próximo sábado, fue Eduardo Abeleira, y el próximo sábado seguramente está Osvaldo Bisset. La gente que en este espacio, el Uruguay, la izquierda que no baja las banderas, nos habla permanentemente del paisito. Nos despedimos escuchando un poquito más de Cita Rosa.
Me llaman peludo y he nacido en Bella Unión.
y he nacido en Bella Unión. Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. He venido caminando desde Artigas hasta acá, desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando ¡viva Sendiquiuta! Con mi China y mi jurice, sin maleta y desarmado, sin maleta y desarmado, yo vine aquí porque quise a mi rey de me ha mandado. Vine con otro 70 y el gobierno se asustó, y el gobierno se asustó, vaya sacando la cuenta, no pregunte quién soy yo. No se asuste, compañero, si me ve mal entrasado, si me ve mal entrasado, yo como usted soy obrero, no uso cuello almidonado. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo, aparcero, para la revolución.
Continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés escucharnos a través de internet, lo podés hacer en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Allí también podés cliclear y ver Resumen Latinoamericano Televisivo. Si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, alcelo al 43829327, como lo hizo Hugo de Avellaneda, Eduardo de Bernal, que dice que estuvo interesantísimo lo que Carlos contó de su visita sobre Irán y que sería bueno que en toda la programación de la radio se difunda música iraní. Bueno, vamos a proponerlo. Y Teresa de Barracas.
Haciendo memoria.
La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos.
El 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua derrocaba definitivamente al gobierno dictatorial de Anastasio Somoza e implantaba un nuevo tipo de proceso revolucionario en América Latina. Queremos recordarlo hoy a través de la voz de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, quien evoca lo que fue estos primeros años de la instauración del gobierno sandinista.
¿Qué sentiste como los logros, sobre todo contándoselo a los más jóvenes, los logros de esa etapa del sandinismo saludable, digamos?
Se lograron cosas muy importantes, la alfabetización. Yo fui personalmente testigo de, porque hice un trabajo sobre eso en todo el país, en toda Nicaragua, de lo que fue la lucha contra la mortalidad infantil, la cantidad enorme de vidas nuevas que Nicaragua pudo salvar. Y los índices de mortalidad infantil cayeron verticalmente, gracias a programas que se aplicaron en todo el país de promoción de la salud. Quiero decir, no fue obra tanto de los médicos, que los hubo, y muchos, y muy, muy heroicos para trabajar en aquellas condiciones, sino sobre todo obra de la gente, que fue capacitada para ayudarse a sí misma, para salvarse a sí misma. Y lo mismo en muchos otros planos, la experiencia espléndida de la reforma agraria, todo lo que se hizo en todos los sentidos, que como te digo, suena a cosa inexplicable, porque uno dice, lógicamente no era posible. Un país acosado por la primera potencia militar del planeta, ¿cómo podía? Pero pudo. Por un lado hubo un florecimiento indudable, por ejemplo, de la literatura, del teatro, de las artes plásticas. Era un periodo de mucha creatividad y por cierto que pudieron realizar su obra a plenitud en medio de las bombas, de las balas, de la sangre, del horror que se vivía cotidianamente por el acoso de los ofendidos, porque parece que la justicia ofende, que cuando hay una experiencia justiciera, los ofendidos reaccionan de la más violenta manera. Pero en medio de eso sí que hubo un florecimiento de la cultura entendida como expresión de los artistas. Pero más importante que esa expresión cultural es la otra expresión cultural más profunda, la que más hondamente tuvo lugar en esos años, que es una afirmación colectiva de dignidad. Un país que se redescubre a sí mismo. La alegría que Nicaragua sentía de ser Nicaragua por primera vez. Sandino, que había sido asesinado años atrás por Somoza y por las tropas norteamericanas de ocupación, había resucitado, había entrado bajo una lluvia de flores en las calles de Managua cuando la revolución empezó, y a partir de ahí ocurrió un proceso cultural, yo creo, porque la cultura es eso, la afirmación de la propia identidad, la afirmación de la propia dignidad, que floreció a todos los niveles en todas partes. Entonces no hay que reducirlo solo a los escritores más famosos o a los pintores o teatreros más conocidos, sino que era una cosa que uno sentía en todas partes, la alegría de crear. Y fue en ese periodo que Ernesto Cardenal llevó adelante una experiencia lindísima de multiplicación de los talleres de expresión literaria. Porque Nicaragua es un país de poetas, son todos poetas ahí, así como nosotros los uruguayos.
Una abundancia de poetas.
Sí. Malos, buenos, más o menos, bueno, todos. Pero son todos poetas. Y entonces, bueno, la alegría de la gente que podía expresarse escribiendo, porque muchos de los alfabetizados que antes no sabían escribir, aprendían a escribir, no solo copiando cosas escritas por otros, sino también escribiendo las propias. Y lo que les salía del alma solía ser muy hermoso. Era un periodo de mucha, una época de mucha vitalidad, un tiempo de vida viva, intensamente viva. El tiempo de esos años.
Y una vida tan amenazada por ese doble ataque, el de la contra desde las fronteras, esa agresión permanente, pero la otra agresión de la contrainformación que se lanzaba contra la Nicaragua sandinista, ¿verdad, Eduardo?
Sí, Nicaragua fue castigada por ser libre. Y la acusaban de no serlo. Entonces era como una paradoja interesante, porque la obligaban a defenderse y la acusaban de defenderse. Entonces decían, ahí hay una tiranía roja, una dictadura militar. Aquello de dictadura no tenía nada. En realidad querían que volviera a serlo. Que volviera a los viejos tiempos de las dictaduras sucesivas de la familia Somoza. Que ahí no había ningún problema con Nicaragua, sí, estaba todo bien.
No había apoyado abiertamente.
El delito que Nicaragua estaba cometiendo era un delito de libertad. Y en nombre de la libertad la acosaban, la atormentaban, la bombardeaban con bombas de las que caían desde los aviones y con las otras bombas, que a veces son más poderosas y más eficaces, que son las bombas de la propaganda. Yo recuerdo en ese sentido un discurso de Reagan, que para mí es un modelo, sobre la alarma roja. O sea, esta habilidad que tienen los dueños del mundo para convertirse en víctimas. Y Estados Unidos, que nunca fue invadido por nadie y que en cambio se ha dedicado a invadir al prójimo sistemáticamente, había que sembrar el miedo. El miedo es el mejor aliado del poder, por sus efectos paralizantes, ¿verdad? Entonces era una opinión pública dominada por el miedo. Y las fábricas del miedo funcionaban, producían miedo, por boca de Ronald Reagan, que era un actor consumado, con muchos años de cine. Y entonces, en una ocasión, pronunció un memorable discurso en el que denunció la amenaza nicaragüense. Nicaragua iba a invadir los Estados Unidos. Esto suena ahora a una cosa completamente loca, pero fue así. Había a sus espaldas un mapa de los Estados Unidos, México, América Central, que empezaba siendo de colores normales, grisecitos, pero después se tenía de rosado, y del rosado iba pasando al rojo, y al rojo violento, en una mancha de sangre que subía desde América Central, trepaba por México y invadía los Estados Unidos vía Texas. Entonces, créase o no, la opinión pública norteamericana se engulló este sapo, creyó que de veras estaba siendo amenazado por un país que esa opinión pública no tenía, del cual no tenía la menor idea, ni siquiera sabía dónde estaba. Aquel tremendo enemigo, aquel demonio que se iba a comer crudos a todos los norteamericanos, era uno de los países más pobres del mundo. Pequeño, humillado, devastado, arrasado, que tenía en total 5 ascensores y una escalera mecánica que no funcionaba. O sea, al final, no es que la contra haya ganado la guerra, yo creo que los sandinistas se mantuvieron hasta el final, que en términos así, digamos, de realismo elemental, no fue una guerra perdida, pero sí lo fue en el sentido de que al final el país se cansó, que ya no daba más. Eran 10 años y se cansó, y bueno, después vino todo lo que vino, el naufragio en las elecciones, que los sandinistas perdieron, y a partir de ahí un desmoronamiento de todo, hasta convertir a Nicaragua en lo que Nicaragua es ahora, un país donde la mayoría de la gente no tiene otra que convertirse en mendigo o en delincuente.
Y ahora vamos a escuchar a otro intelectual uruguayo, en este caso el cantautor Daniel Biglietti, contando cómo fue que hizo su primera canción de homenaje a Nicaragua.
Me suena familiar. Hay que componer todo el resto de la melodía y la base de la guitarra. Y entonces, se está haciendo tarde aquella vez en Nicaragua, recurro a la parte instrumental de una vieja canción mía, La Fuente, de las impresiones para canto y guitarra, a los arpegios.
La fuente tiene corazón de agua.
Por ahí los arpegios, que después se van a volver.
Aquella mancha libre sobre el cielo, aquella nebulosa como hielo, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano.
Me copio a mí mismo en la parte instrumental, pero me sigue sonando familiar la melodía de, digamos, del estribillo.
Es el sombrero en alto de Sandí.
Después pido ayuda a varios compañeros nicaragüenses que opinen, que critiquen, en particular la letra. La pequeña asamblea aprueba. Yo me pongo a practicar la canción. La canto al otro día en aquel escenario construido con madera sobre el agua de una laguna. La canción nace con buena salud, como la del sandinismo en esa época. Cuando ubico cuál era el fragmento de esa frase melódica que me suena familiar, encuentro que viene de una parte del estribillo de una canción hecha en prisión, en el penal de Libertad, que así se llama, por un amigo uruguayo,
Mauricio Vigil. Claro, cambiando dos o tres notas puedo fácilmente evitar esa coincidencia. Pero la canción ya nació y además se trata de un amigo muy, muy querido. Entonces queda así definitivamente esta declaración de amor a Nicaragua.
Aquella mancha libre sobre el cielo, aquellas nebulosas como hielos, son la pura apariencia del desvelo, del sueño que despierta en nueva mano, altura que se sube hacia lo humano, donde la estrella sabe que ese signo es el sombrero en alto de Sandino. Debajo del sombrero están dos alas, por un pueblo de pájaros guardadas. Si hay riesgo da el zanate campanadas, llamando amaneceres que nos tienten. No sabe el corazón que de repente no es él, todo cambió, nada es lo mismo. Es el sombrero en alto de Sandino. El amador se me rugama de ternura, más allá como un león y se apresura. Se Guatemala todo y se me hondura, y sube a una escalera tan labiana. El sol todo asombrado lo reclama, le dice corazón, vení, vení, vení conmigo. Es el sombrero en alto de Sandino. Todo parece casi seco en el planeta, en esta fragua, y sin embargo, Managua, Managua, Managua en Nicaragua. La vergüenza se quita las enaguas y se desnuda toda, toda, toda revelada. Miriamba que anda enamorada de ese volcán humano tierno como un niño. Es el sombrero en alto de Sandino. Es nuestro americano el compañero. Es nuestra la cabeza y la idea y el sombrero. Son nuestras las fronteras, los aceros, con que hemos de cortar tantos entuertos. Decirle más verdades a lo cierto, decirle más y más y más verdades a lo cierto. Que el amador se nos rugama de tan vivo, que el amador se nos rugama de tan vivo. Es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino, es el sombrero en alto de Sandino.
Estás escuchando Resumen Latinoamericano.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Congreso de las lenguas oficiales de Chaymanta, Uchicanta y Marismo. Muy buenas a todos los oyentes. Bueno, nuevamente estamos retomando después de un trabajo arduo con el tema del Congreso de las Lenguas, y para no ser ajeno, vamos a relatar un poquito cómo fue el Congreso de las Lenguas, cómo se llevó a cabo. Y para ello lo que les puedo empezar a decir es que, bueno, hubo una asistencia muy importante de alrededor de 700 inscritos acreditados, y dentro de los que han venido pueblos originarios de la mayoría, Toba, Huichí, Pilagá, Colla, Mapuche, Mocoví, la mayoría de los pueblos originarios representados, a su vez las distintas distintos organismos, organizaciones sociales y de derechos humanos, también participando, como hermanos que vinieron desde el Paraguay, desde México, y también estuvieron desde el del Perú, Brasil, Uruguay. Con alrededor de 15 mesas con panelistas, con un promedio de entre 4 y 7 panelistas en cada uno. Y bueno, se pudieron ver también alrededor de 13 documentales y 10 presentaciones artísticas, también se hicieron presentaciones de libros. Bueno, fue muy diverso. Lo importante del Congreso fue la diversidad. Y para esto, para mostrar un poquito de lo que es la diversidad, vamos a ir escuchando a ver algo de lo que tiene que ver con las lenguas. Ay, para un poco entrar y ir conociendo nuestras lenguas, hemos estado escuchando en aymara, una hermana del lago, que nos dejó escuchar un poco de lo que es el idioma. Y continuando, habíamos estado hablando sobre la diversidad. La diversidad estuvo presente, como estaba planteado de alguna manera en la discusión de la interculturalidad y la memoria. Y la memoria fue un leitmotiv del Congreso. Fue permanente en todas las mesas, en todas las conferencias, la mención a la memoria, la historia. Se planteó también de cara al bicentenario que se acerca, también dónde estaban los pueblos originarios en su momento. Se planteó, bueno, hacer toda una actividad alrededor de eso. Y bueno, las discusiones en la mesa de trabajo fueron muy arduas. Es posible que mucha gente se fue con muchas más ganas de seguir el debate, la discusión alrededor de los distintos problemas que nos aquejan a lo largo y ancho de nuestro continente. Y bueno, pero uno necesitaría mucho más tiempo, no solo contar con los espacios, ¿no?
Luis, y contanos, porque nosotros, como vos bien sabés, en el programa pasado tuvimos invitados de lujo que vinieron a participar del Congreso de las Lenguas. Y ellos nos relataban que iban a hacer un cierre y un documento consensuado entre todos con las reflexiones que ameritaba este Congreso de las Lenguas. Contanos, ¿a qué conclusiones han arribado?
Bueno, para hablar sobre estas conclusiones, yo no sé si son conclusiones acabadas, pero bueno, se intentaron arribar a acuerdos, algunas ideas se esbozaron y de eso salió un documento que se llama La Interculturalidad, Derechos Económicos, Territoriales, Sociales y Culturales. Solo se puede hablar de las lenguas si los pueblos tienen sus territorios. Los pueblos originarios reclamamos justicia por más de 514 años de genocidio, etnocidio y ecocidio. Trato de exterminio de nuestros pueblos, persecución y muerte masiva, tala de nuestros montes nativos, destrucción de nuestra naturaleza, en la diversidad de vida, envenenamiento y contaminación de nuestros ríos, en pozos, en pos de la colonización, perdón, y desarrollo del capital, y memoria por nuestra historia que no es reconocida ni concientizada desde el ámbito estatal, político y cultural. Reclamamos el respeto y el reconocimiento de la preexistencia, existencia y visibilización como derecho de reivindicación de nuestros pueblos.
Papayito, papayito, unas novedades. Ya te monta.
Han hachanto agua, unas hachasta. Navidad aja, hayamar canacat purineja. Navidad pistaja, cabrinecan pistapau agua. Ucao Navidad aguawa, han hachanto agua.
¿Qué tiene que hacer mi de la caja?
Wawa, kamidina kah, wali kol kemi pewa. Uka kol keha, hang lur hang nikun surap kip, uista ya pheha. Arisi pche, hachayat hakena karuha. Uka kol kemi pheha.
Esto algunos de los puntos, si queríamos seguir mechando con los idiomas, y ahí estábamos escuchando una conversación de un niño y su padre, ¿no? Un poco debatiendo. Después vamos a estar hablando en algún momento sobre, se pregunta, nosotros tenemos a la Navidad, decía ahí en el texto, en el diálogo. Bueno, entre otros puntos, el documento refleja, entre algunos puntos importantes, que dice, entendemos que se necesita crear compromisos con la interculturalidad que genere aportes reales, lógicos y operativos en el camino a la concreción y efectivización de los derechos. Esto se debe articular en cooperación con el resto de la sociedad que permita el intercambio y el conocimiento de los pueblos y de las personas. Estos son algunos de los puntos, después, bueno, es un poquito más largo, lo que me gustaría es compartir un poco de las demandas que hicieron al Estado argentino y a las provincias, al municipio. Dice, uno de los puntos más sobresalientes por ahí puede ser, para señalar en otro momento, vamos a estar explayándonos más un poco. Igualmente ustedes tienen el acceso al documento ya en una página que es Las Lenguas, www.laslenguas.cjvlarga.net.
Ahí, repetilo, pues, Luis.
Es www.laslenguas.cjvlarga.net. Ahí lo pueden acceder al documento para poder leerlo completamente. Bueno, entre algunas cosas que exigían los hermanos que estuvieron presentes, el reconocimiento y que la efectivización de la nueva ley de educación, que de alguna manera el gobierno propone cambios y sin embargo esos cambios no se están llevando a cabo, inclusive un cambio parcial que ha propuesto el gobierno, ni siquiera lo que ha planteado los pueblos originarios, ¿no? Esto es algo de lo que se reflejó a través del Congreso, y con esto nos vamos escuchando algo de lo que es la música y también con lo que tiene que ver la interculturalidad de nuestros pueblos. Hinata, ¿tengo una cama o hago que para ninguna?
Antu yei mai.
Y esto es Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres, como todos los sábados de 10 a 13 horas. Si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, hacelo al 438-29327. Si quieren escuchar el programa a través de internet, lo pueden hacer en las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Agradecemos los llamados de Teresa de Barracas, Nilda, que dice que es una ceremonia escuchar a Carlos y al equipo, es excelente el programa y la música iraní la subyuga. Y gracias a Graciela de Martínez, quien también quiere saludar a Carlos por su editorial Hacia un futuro y no solo presente, como debe hacer un buen periodista.
Culturas y contraculturas.
Y la popular Mafalda llegó a Japón. Se sumó así a las celebraciones del cumpleaños número 75 del humorista gráfico Kino, con la publicación de un libro de tiras de la niña terrible Mafalda, su personaje más conocido. El libro, bajo el nombre Mafalda, ¿quién es malo?, recoge en 174 páginas una selección de viñetas regadas con los agudos comentarios de su protagonista infantil, que tras su ingenua apariencia esconde reflexiones sobre el mundo. El reflejo de una realidad distinta pero actual. Leí el libro y me encantó, aseguró Ryoji Sakuta, representante de la editorial Elephant Publishing, y añadió a continuación que después de leerlo, le extrañó que ninguna editorial nipona se hubiese animado antes a publicar Las andanzas de Mafalda para Japón, un mercado especialmente receptivo a los cómics. Sakuta destacó que aunque la sociedad en la que vive Mafalda es diferente a la actual, sus historias tratan muchos temas muy comunes en la actualidad, como por ejemplo la guerra. Entonces era la guerra de Vietnam, ahora existen otros conflictos similares. Mafalda, un personaje que traspasó la frontera. Japón sigue así la estela que abrieron hace ya décadas los países latinoamericanos y España, editando las viñetas de Mafalda, que continuó luego extendiéndose por Europa y que en los últimos años está alcanzando a países tan dispares como China, Grecia, Corea y Finlandia. Y en República Dominicana organizan el Festival Internacional de Cine Infantil. Las muestras, que se llevarán a cabo del 2 al 8 de agosto próximo, incluyen films de Argentina, Cuba, España, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Grecia y Uruguay. El festival pondrá en cartelera en la categoría de competencias las producciones Viva Cuba, de Cuba, Papá, ¿por qué te fuiste?, y Malabar Princess, de Francia, El Guardavías, de España, Adiós Momo, de Uruguay, Planta Cuarta, del Estado Español. También concursarán El Pequeño Circo y otros cuentos, Era una vez, Claude Monpinta, El Cíclope del Mar, de Francia, y Una Estrella y Dos Cafés, de Argentina. Talleres de apreciación cinematográfica y formación de cineastas estarán disponibles los 7 días para 2.800 niños y niñas de escasos recursos pertenecientes al programa Progresando, y además habrá funciones diarias abiertas al público. Y Cuba retoma el festival anual circense. Tras 18 años de pausa, Cuba se alista para reiniciar Festival Circuba 2007, que se realizará en La Habana del 2 al 5 de agosto. Rolando Rodríguez Romero, presidente del Circo Nacional de Cuba, explicó que el festival será competitivo. Un año tendrá carácter nacional e internacional al siguiente. En esta edición, con sede en el Teatro Carlsmad, concursarán solo los mejores artistas de la isla, con 18 números que se enfrentarán en 2008 a los participantes extranjeros. Entre los invitados se encuentran empresarios de afamadas compañías como el Cirque du Soleil y representantes de Francia, Japón, Colombia, México, Perú, Venezuela y Corea del Sur. Romero explicó que la compañía cubana de circo, totalmente renovada, cuenta con un estilo propio. La técnica parte de la rusa, pero con el tiempo han creado su propia línea. Romero precisó que la escuela tiene talentos cuyo promedio de edad oscila entre los 19 y los 30 años. Algunos integran compañías como el Cirque du Soleil y el Circo Rodante Tijani, el más grande del mundo. La convocatoria entonces en La Habana, Cuba, del 2 al 5 de agosto. Festival Anual Circense. Y en el paisito Uruguay comienza el cine del 1900. Un cine al estilo de inicios del siglo pasado, con exhibición de películas silentes y El pianista de rigor, fue inaugurado en el Museo Pedagógico de Montevideo. Para llevar adelante la feliz iniciativa, esa institución y la Cinemateca Uruguaya aprovecharon que en Montevideo todavía existe, intocada por la modernidad, una sala de cine tal como la de los comienzos del siglo XX. El inmueble conserva los vitrales originales, el piano con que se acompañaban las películas sin sonido y hasta las confortables sillas utilizadas hace algo más de una centuria. Durante algún tiempo, la sala se utilizó para espectáculos privados a los que concurrían jovencitas llegadas del interior del país a estudiar magisterio en Montevideo. Su magnífico estado de conservación permitirá esa suerte de vuelta al pasado y a la memoria de la ciudad. Así que cada miércoles se exhibirán allí, para los socios de la Cinemateca y el público en general, un ciclo permanente de las grandes obras maestras del cine mudo, pianista incluido, con copias recién restauradas. Cuentos para dormir. De verdad que me hubiera gustado cantarles una canción de cuna, pero sencillamente no me es posible. Y además, lo más probable es que mi voz les mantuviera despiertos. Por tanto, he decidido no ser la causa de su insomnio. En cambio, voy a ofrecerles unos cuantos cuentos que les adormezcan hasta perder el conocimiento, hasta un profundo sueño catatónico. No ese tipo de sueño que realmente necesitan, pero solo en el caso de que no puedan dormir por el genocidio iraquí en curso. Érase una vez Badía, esposa de Camel. Vivía en una casita prestada. Su marido está prisionero de los enanos estadounidenses y su hijo ha sido asesinado por esos mismos enanos. Pasaba muchas horas hablando sola, sentadita en su cocina. Tuvo que vender la mayor parte de los muebles que poseía. Tan solo le quedaban 3 sillas de cocina y a ellas se confiaba. En algunos momentos fingía que su marido o su hijo estaban sentados frente a ella y que escuchaban sus lamentos. Una noche, no hace mucho, a la 1 de la madrugada, el ejército iraquí y los enanos asaltaron su casa. Registraron, saquearon y destruyeron lo poco que aún tenía. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacéis? ¿No fue suficiente con llevaros a mi marido y matar a mi hijo? ¿Por qué destruís lo poco que me queda? Es por tu propia seguridad. Tienes un francotirador sobre el tejado. Por supuesto que Badía no tiene electricidad. Utiliza una lámpara de aceite. Uno de los guardias le dio un puntapié a la lámpara. Ningún genio ni francotirador salió de ella, pero un fuego voraz se extendió salvajemente, atrapando puertas, paredes, cortinas y sillas. Media casa de Badía está ahora quemada. Te enviaremos un cheque, soltaron una carcajada y desaparecieron en medio de la noche. Ahora Badía tiene tan solo una silla en la cocina. Las paredes están cubiertas de hollín, las puertas hechas astillas y las cortinas devoradas por el fuego. Todavía sigue sentándose en la cocina, pero como han desaparecido las otras 2 sillas, ha dejado ya de hablar consigo misma. Hemos escuchado Cuentos para Dormir, de Laila Anwar. Y este es nuestro cantautor de esta semana.
¿Sabes qué? Que te quiero decir. Te quiero contar que te voy a cantar un canto que hable de días y lunas.
Él es Adrián Goizueta.
Lunes de lluvia y tiempos de sol. ¿Sabes qué?
Adrián Goizueta es un músico argentino costarricense. Está considerado una figura clave en la renovación de la música latinoamericana contemporánea.
Vibrando batallas y
quiero decir.
Adrián es compositor, arreglista, guitarrista y cantante, pero también, y con la misma intensidad, profesor universitario y productor de radio y televisión. Adrián Goizueta ha desarrollado un estilo propio a través de su propuesta experimental, que resulta de un trabajo creativo en el marco de lo que él mismo llama la música popular elaborada, en la que conjuga diversos géneros musicales como la trova, el jazz, el folclore y lo sinfónico, desde una concepción original y de profundo contenido.
Entre los ojos de nuestra gente, inventando colores.
Hace más de 20 años formó el grupo experimental en Costa Rica, integrado por algunos de los mejores músicos del país y probablemente de toda la región. Con ellos ha realizado y realiza una extensa actividad a nivel nacional e internacional. En Costa Rica han tocado en todos los escenarios posibles: teatros, estadios, plazas públicas, han hecho especiales para radio y televisión, documentales cinematográficos y videos musicales.
Y una hoja serena en el viento.
Grabaron más de 16 discos de larga duración como solistas y otro tanto de discos colectivos editados en Costa Rica y diversos países del mundo. En el plano internacional, Adrián Goizueta ha realizado giras de conciertos en una buena cantidad de países como Estados Unidos, Canadá, México, Ecuador, Perú, Argentina, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Cuba, España, Inglaterra, Alemania, Holanda, Grecia, Suiza, Bélgica.
En nuestros hijos, en nuestros pasos, desandando.
Desde el comienzo, contó con el apoyo de la crítica especializada, que lo consideró de manera especial con opiniones de la crítica avezada, tales como: canciones que como viejas compañeras trotamundos se han convertido en las oraciones de viaje de varias generaciones de oyentes y que regresaron a sus oídos en la noche del sábado, repletas de matices diferentes y llenas de un nuevo gozo. O esta otra que dice que la poesía sale, regresa, inicia su viaje desde el individuo, se torna colectiva, pero acaba siendo un fenómeno absolutamente individual que se llama Adrián Goizueta y el grupo experimental. Y también han dicho que, con más de una docena de grabaciones y antecedentes de conciertos en América Latina y Europa a su favor, se le da la bienvenida a uno de los tesoros musicales más excepcionales de la música latinoamericana.
Porque en ellos se miran tempestades y una hoja serena en el viento.
Adrián Goizueta le da sentido al tiempo, alas a la música y libertad a sus seguidores, que se unen en un solo coro y se hermanan con sus canciones.
Y una hoja serena en el viento.
Hicimos este resumen latinoamericano: Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, Angélica Mendoza y quien les habla, Silvia María. Muchísimas gracias a nuestro operador, Emanuel Montero. Y nos vamos escuchando entonces a nuestro cantautor, Adrián Goizueta, junto con Bernardo Quesada en Vienen Llegando. Hasta el sábado.
río, grita de viento, vienen llegando, que vienen matando. Canta de bosque, hacete piedra, que dicen vida y siembran muerte. Ahí va cangrejo, ermitaño, violinista y marinero. Hacete aire, que llueve escoria. Canta yigüiro, verde los hijos, que dicen vida y siembran muerte. Jaguar nocturno, dientes de luna, sopla en el viento la voz de alerta. Que viene el monstruo, boca de espada, cuerpo amarillo, ruedas de pata. Que viene el monstruo, boca de espada, cuerpo amarillo, ruedas de pata.
Soplan el viento la voz de alerta.